agua,
resistencias,
alternativas,
litio.
Otra vez minería.
¡Boom! Nos explotan. Este podcast está realizado por el equipo de investigación de BP con el objetivo de divulgar los resultados de un proceso de investigación que se desarrolló durante abril de 2018 y diciembre de 2019 en Fiambalá, provincia de Catamarca, Argentina. Episodio 2. Agua, lagunas altoandinas, litio.
Y seremos agua, en la espera de los vientos campesinos. Y seremos agua, horadando cordilleras y salares. Y seremos agua en el rezo llorador de la sequía. Agua, fortaleza cardinal del nuevo tiempo. Agua, fiel nodriza, madre de lo verdadero.
¿El agua es un compuesto que forma parte de los seres vivos? Desde los unicelulares más primitivos hasta la especie humana. La vida solo es posible en un medio con agua líquida. En los animales constituye entre un 60 y 70% de su peso total. Con las plantas ocurre lo mismo. Entre el 75 y el 90% de su peso total es agua. La vida sobre la Tierra apareció en el medio acuoso, en los océanos primitivos, y luego, después de muchos miles de años de evolución biológica, aparecieron los primeros seres vivos terrestres. Los seres humanos dependemos del agua, y nuestra distribución por la Tierra siempre estuvo ligada a su disponibilidad.
El derecho humano al agua y el saneamiento está contemplado en la resolución 64.292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este derecho es esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Llama a los estados y las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos financieros e intensifiquen los esfuerzos por hacerlo cumplir. El agua es un punto central a la hora de pensar en la defensa de los derechos humanos. Bajo las premisas de que el agua es un bien común, un principio de y para la reproducción de la vida en todas sus formas y un derecho humano, el agua se convierte en un punto central a la hora de discutir el cumplimiento y eficacia de los principios rectores.
Hay una consigna que seguramente escucharon alguna vez. El agua vale más que el oro. Y ahora también afirmamos, el agua vale más que el litio. Algunos se preguntarán, ¿qué es el litio y cómo se relaciona su explotación con el consumo de agua?
El litio es un metal y es el primero de la tabla. Eso quiere decir que es el más liviano. En su estado natural se encuentra en rocas o disuelto en agua. Puede ser desde agua de mar, donde la concentración es muy baja, hasta salares, donde es muy muy alta.
Actualmente, el litio se extrae de dos fuentes principales, minerales de roca y salmueras. La exploración y explotación a través del método de evaporación y decantación de salmueras es la forma más económica de obtención de este mineral.
Se estima que la extracción de una tonelada de litio requiere la evaporación de alrededor de 2 millones de litros de agua, aunque estas cifras varían dependiendo de las características de cada salar y los diferentes grados de concentración del mineral que en él se encuentre. Es evidente que la minería de litio en salares es una minería del agua. También se debe considerar la necesidad de agua en zonas áridas, el acceso a la misma y el temor a la salinización de aguas dulces. Si bien el litio se extrae de salmuera, en general no apta para consumo humano, las salinas son sistemas de funcionamiento complejo, pero equilibrado, en los que cada sector, superficial o subterráneo, es necesario para el mantenimiento total del sistema.
¿Pero dónde se encuentra el litio? Escuchemos a Bruno Fornillo, investigador del CONICET, que nos dará una idea aproximada de su ubicación.
En Sudamérica existe lo que se llama el triángulo de litio, compuesto por los salares de Bolivia, de Uyuni, de Atacama en Chile y de Salar de Hombre Muerto acá en Argentina, ¿no? Y entonces esos tres salares concentran cerca del 70% de las reservas más rentables y fáciles de extraer de litio del mundo. Hay litio en muchos lados, pero sin embargo, en los salares andinos y de la Argentina también en particular, existe realmente una concentración súper fuerte de litio.
Si hablamos de salares en Sudamérica, no podemos dejar de lado los humedales altoandinos. Estos son ecosistemas únicos que se encuentran en el ambiente cordillerano de los Andes, por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Los más característicos son vegas, lagos, lagunas y salares, que se encuentran frecuentemente vinculados entre sí, espacial y ecológicamente. La principal fuente de agua de estos sistemas hídricos son las corrientes de deshielo de los glaciares, que vienen desde los picos de la cordillera de los Andes. La biodiversidad de estos ambientes es tan grande que hay un convenio internacional que los protege. A escala global, ya desde el año 1971, se reconoció el valor ecológico, económico, social y cultural de estos ecosistemas en el convenio Ramsar.
El convenio Ramsar tiene como objetivo la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales con cooperación internacional. Pero no están protegidos solamente por la importancia de la biodiversidad a nivel local, sino también por su papel en el equilibrio del ecosistema global. Las lagunas altoandinas cumplen la función de regulación de la temperatura global. Además, en estos sistemas lagunares, la ciencia puede investigar unas estructuras muy particulares, los estromatolitos, un tipo de rocas orgánicas que surgieron junto con la Tierra hace unos 3.500 millones de años.
Otra dimensión muy importante de estos sistemas de humedales altoandinos en materia de derechos humanos es la particularidad de las características étnicas de las poblaciones humanas que habitan estos territorios. En las áreas que se busca incluir dentro del Triángulo del Litio, viven comunidades originarias y campesinas, en estrecha comunión ecológica y simbólica con las lagunas y salares. Por esa razón, no se pueden reproducir las lógicas de demarcación territorial impuesta por las metas y necesidades corporativas.
Además, hay que tener en cuenta que estos proyectos compiten por el uso del agua y la energía regional, por lo que muchos agricultores pierden su fuente de trabajo por la contaminación o la falta de acceso al agua. El turismo y otras actividades también se ven resentidas. Los proyectos mineros generan tensión en las comunidades locales y cada vez más en todo el mundo situaciones de violencia, uso excesivo de la fuerza policial y militar y en muchos casos amenazas, enfrentamientos y muertes.
Las relaciones de violencia y vulneración de los derechos humanos que se generan en los territorios donde se instalan los proyectos extractivos se registran en principios rectores como zonas de conflicto.
Las zonas de sacrificio son una plaga sobre el territorio que es testigo de un patrón de injusticias ambientales que toma de rehén a una minoría vulnerable y la sacrifica en el altar de una idea de crecimiento. Algunos territorios concentran los impactos de las actividades con mayor generación de contaminación y degradación de la calidad de elementos imprescindibles a la vida humana, como el agua o el aire, sin dejar de lado la devastación de los ecosistemas naturales.
En la vulneración de los derechos tiene un papel fundamental la alianza estratégica entre las empresas y los estados. Estos disponen de territorios, poblaciones y bienes naturales a través de permisos para explorar y extraer aguas de áreas protegidas. A eso se suman las normativas tributarias y laborales que benefician a las mineras, permisividad de los organismos contralores y el hermetismo en el manejo de la información. En el caso estudiado en este informe, vecinos de Fiambalá denunciaron que no se respetó el derecho a consulta pública. Solo se realizaron charlas informativas con pocos datos sobre los impactos y posibles afectaciones ambientales del proyecto. Ante esta situación, la intendenta Roxana Paulón decía lo siguiente en una entrevista radial.
Por favor, los invito a que vamos al lugar y que veamos si hay una pizca de agua dulce. Se trabaja en salares, en lugares donde no hay absolutamente nada de vegetación, ni tampoco hay fauna. No hay fauna ni flora porque es un lugar totalmente, es agua salada, es un salar. Así que bueno, me gustaría también que les expliquen como a mí me explicaron el tema de las cuencas, de hacia dónde desembocan esas aguas, esos ríos. No se utiliza agua, no se utiliza ácido, o sea, me gustaría que primero nos informemos antes de hablar cosas que no son ciertas.
Siguiendo la sugerencia de la intendenta, buscamos información con investigadores como Bárbara Jerez Enríquez, docente de la Universidad de Valparaíso, y Nelly Vargas, docente de la Universidad Nacional de Jujuy.
La estación de los salares utiliza mucha agua. Ojo, que por ahí hay empresas que dicen que no utiliza. En el salar de Atacama se utilizan diariamente 200 millones de litros de agua dulce y salada, según lo que declaran las empresas en sus estudios de impacto ambiental. Así que imagínense, en uno de los lugares más secos del mundo y que se sacan esas cantidades de agua.
Es importante conservar la diversidad de toda la zona del salar y de sus afluentes circundantes, porque tiene una riqueza enorme que aún es desconocida y que puede ser potencialmente utilizada para la elaboración, por ejemplo en el caso de los microorganismos, de otros productos que pueden tener un beneficio directo al hombre. Y por otro lado, es un ecosistema muy frágil en el cual cada componente de esa cadena trófica tiene una función importante. A la falta de uno de ellos, esta cadena se puede alterar.
Continuamos buscando información y conversamos con Beatriz, vecina de uno de estos territorios en peligro.
El hecho de que nuestra agua nace en la cordillera y nos llega acá, o sea, saber que si trabajan allá, por más que muchas veces nos dijeron, pero eso es allá, lejos, no sé cuántos kilómetros, como que fuese algo aislado que nunca nos va a tocar. O sea, bueno, sabemos que el agua es, si hay agua hay vida, si no hay agua no hay nada.
Luego de estos testimonios, nos preguntamos, ¿cómo puede sostenerse la sustentabilidad de estos dispositivos energéticos si se basan en el sacrificio de áreas enteras de biodiversidad, del agua y de la vida?
Nos duele ver cómo se siguen firmando convenios sin tener la participación y mucho menos la decisión de los pueblos, de los estados. Los gobiernos siguen firmando extractivismo en los pueblos donde existen comunidades, donde hay gente, y quizás es por el desconocimiento, porque es fácil firmar desde una oficina, es fácil bajar las imágenes por internet, es muy fácil, pero vivir y convivir y sufrir y traer supuestos estudiantes para querer explicar a los pueblos qué es lo que está pasando, pero los pueblos lo ven con sus propios ojos todos los días, lo viven, lo conviven todos los días, lo sufren todos los días.
Gracias por acompañarnos. En el próximo episodio hablaremos de transición energética. El presente podcast ha sido elaborado con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de BP y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.